terminamos ya el capítulo 9, cuando dijo que Simón Pedro estaba en casa de un curtidor, un hombre que trabaje con pieles de animales. Era cosa abominable a los judíos. Y a través de estos capítulos hemos visto conversiones del etiopio, de prosélito de la religión judía, la conversión de Simón el mago, una conversión falsa, y ahorita acabamos de estudiar la conversión de Saulo, San Pablo. Pero ahora estamos entrando en otra forma de conversión de un hombre que se llama Cornelio, y puse, hermanos, por título del mensaje de hoy, los perdidos piadosos. Parece una contradicción, una paradojo. ¿Cómo puede ser piadoso y perdido? Vamos a ver, dice en versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ese hombre fue un centurión. ¿Qué es un centurión? Es un hombre en el ejército de Roma, que estaba sobre 100 personas. Estos hombres eran hombres de valor, de capacidad. No buscaban guerras, pero cuando vino a ellos un ataque, se pudieron acabar con cualquier problema y bien rápido. Dice de los italianos, porque estos eran tropas especiales, seleccionados por su lealtad a su país de Roma. Y dice que fue un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y hermanos, viviendo ahora en tiempo de guerras, hay muchas controversias ahorita. Si escuchan la noticia, si es bueno ir a la guerra o no. Y no voy a entrar en esta controversia en esta mañana, pero una cosa que vamos a ver, que la Biblia va a hablar muy bien de estos soldados. No es la primera vez de que encontramos un hombre de este rango en el ejército de Roma, un ejército aborrecido por los judíos. Cristo tenía uno así en Mateo 8. Había otro centurión. En versículo 5 de Mateo 8 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogando y diciendo, Señor, conocía a Cristo como su Señor. Es posible que eso es más que alguno de nosotros. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tiene razones. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Estos soldados entendían autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló. Cristo estaba en un delito a escuchar a este hombre. No era judío, no era parte del pueblo de Dios. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y estaba diciendo, mira a este soldado, la fe que tiene. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estaba diciendo, hay muchos que tienen el privilegio de estar en el pueblo de Dios, que serán excluidos. Pero van a venir otros que van a entrar. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esa es la primera. Tenía fe, tenía entendimiento de la autoridad. Pero hay otro en Lucas 23, hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. En Lucas 23, 45, Cristo estaba muriendo en la cruz. El centurión era encargado de su ejecución. Lucas 23, 45, hablando de la muerte de Cristo Jesús, dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamaba a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión, otro soldado de alto rango, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Otra vez, un soldado glorificando a Dios, ni fue parte del pueblo de Dios. Un hombre como estos ha visto todo en el mundo. Ha habido lo cruel, lo corrupto, la muerte, el valor, la cobardía, la muerte de jóvenes en la batalla. Pero eran hombres que vivían bajo un régimen de disciplina y de obediencia. Eran completamente dedicados a sus carreras. Pablo más tarde va a enviar una carta a Timoteo en 2 de Timoteo 2. Lo leo. En 2 de Timoteo capítulo 2, San Pablo dio el soldado como un ejemplo de la vida cristiana. Dijo, hay que mirar a los soldados. Dicen 2:2 de Timoteo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como bien soldado de Jesucristo. Está diciendo, mira a los soldados. Podemos aprender algo de los soldados. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, regresando a nuestro texto de Hechos, ya tenemos un concepto de que la Biblia estaba hablando bien de esta ocupación, sea que sea su concepto de guerra. Vamos a continuar en versículo 3, en Hechos 10. Hablando de Cornelio, el centurión. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hombres que nunca tenía temor, pero él tenía temor en este momento porque estaba enfrente de Dios. Dios ha fijado en él. Dios vio sus oraciones, sus ofrendas, su vida de entrega a la justicia. Pero le faltaba algo. Su vida piadosa era algo bueno. Era hombre extraordinario. Un hombre sobre 100. Pero un hombre entre mil, que tenía una reputación de ser un justo y cuidadoso en las cosas de religión. Pero le faltaba algo. Todavía necesitaba algo. Y Dios estaba preparando entregar lo que le faltaba. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tenía que hacer algo más. Tenía una vida piadosa, pero no era suficiente. Y el ángel de Dios estaba organizando todo para una reunión entre Cornelio y Pedro. Una pregunta interesante: ¿por qué el ángel no simplemente dio el evangelio al Cornelio? Porque los ángeles no son ordenados para predicar la palabra de vida. Eso toca a los hombres. Ese es el plan de Dios. Que solamente los hombres pueden propagar las buenas nuevas. Los ángeles pueden ayudar en la preparación, con instrucciones, guiando. protegiendo, pero el hombre tiene que presentar la palabra. Dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tienes que hacer algo más, te falta algo. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Otro soldado piadoso. Muchos soldados en la Biblia. Josué fue soldado. También David. Los que entienden la guerra, entienden la vida cristiana. Claro, nuestra guerra, por feroz que sea, está en las esferas espirituales. Pero sí es una guerra. Y ese centurión, como lo que hemos visto hablando con Cristo, tiene autoridad para mandar personas. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dios estaba preparando los dos, el predicador y el que iba a escuchar. Obrando en los dos a la vez. Y siempre es así. Los que van evangelizando a veces encuentran una casa que dice, sabía que algo así iba a pasar. Estuve orando a Dios, o yo sentí que Dios me iba a hacer algo. Dios preparando el corazón de la persona para recibir el Evangelio. Mientras Dios está motivando a ti en tu espíritu salir y evangelizar. Los dos. 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Está hablando de Pedro. Se cayó en un sueño y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Un sueño, una visión sobre la comida. Tenía hambre. Un gran lienzo de animales, de todos los animales limpios, inmundos, según las leyes diéticas de los judíos. Versículo 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, y mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No puede ser, Señor. Jamás he hecho algo semejante en toda mi vida. Siempre he guardado las leyes diéticas que están en la Biblia, en el Testamento Antiguo, que para ellos fue toda la Biblia, no tenía el Nuevo. Pero en ese mismo momento Dios estaba cambiando las leyes diéticas, como se ve en Marcos 7. Lo leo. Cuando Cristo estaba predicando en Marcos 7:18 dice, también vosotros estáis así sin entendimiento, ¿no entendéis que lo de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Había un cambio de la administración de la ley. Las leyes diéticas tenían un propósito por muchos siglos. El pueblo de Dios fue el pueblo solamente de los judíos y no se mezclaban con otros. Eran un pueblo único, un pueblo separado. Y la comida especial ayudó a mantener la separación. Estudiamos en Génesis, en viernes, como en Egipto. Encontraremos un capítulo muy pronto en que dice los egipcios no pudieran comer con los hebreos. Era una abominación. Estos pueblos no se comían juntos. Así que la comida siempre ha tenido algo que ver con la comunión de personas. Hasta nuestro sacramento de la Santa Cena tiene elementos de comunión. Celebramos comunión con Dios y con los hermanos por medio de elementos de comida. Es después de todo una cena. Así por las culturas antiguas, comer con alguien era algo muy, muy íntima. Muy íntima, sentarse y comer con alguien. Versículo 15. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Tuvo que ser repetido tres veces. Como estudiamos en viernes, los sueños de Faraón vinieron dos veces para confirmarlo. Y como Pedro es a veces un poco terco, tres veces, para que lo vea. Fue repetido. Porque eran conceptos nuevos para Pedro, cambios grandes. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Como Faraón no entendió sus sueños, ni el copero, ni el panadero, tampoco Pedro. No entendí qué quiere decir esto. Y Dios está mandando hombres de parte de Cornelio para ayudarlo a entender todo. Y llamando, 11, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios tenía control de todo. Como siempre, Dios estaba arreglando todo, preparando un encuentro entre Pedro y Cornelio, y preparando los dos a la vez. Versículo 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Los hospedó. Los tiempos estaban cambiando. Aún estar en una casa de curtidor era algo abominable a los judíos. Uno que vivía tocando los cuerpos de animales muertos. Pero Pedro ya vivía con él. A lo mejor pensó, pues es un buen tipo, hermano en la fe, ¿qué tiene de mal? Y ahora está dando lugar a estos que no eran judíos ni prosélites del judaísmo, que les invitó a quedarse en la casa por la noche. Era algo muy nuevo para ellos. Estudiamos cuando Cristo fue entregado a Piloto, los fariseos ni querían entrar a Piloto, porque ay, es la Pascua, no quiero ser contaminado. Los fariseos tenían su ropa así porque no quería tocar a nadie, se creían muy santos, pero los tiempos estaban cambiando. Y todo cambió con la muerte de Cristo Jesús. Hemos estudiado hace años en Efesios. Efesios 2, explique esto bien. En Efesios 2, 11. Explique cómo había una gran muralla entre estos dos pueblos, los judíos y todos los demás. En Efesios 2, 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos los demás pueblos estaban en oscuridad antes de la muerte de Cristo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. quitando la muralla intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Está hablando de la ley diética del sacerdocio de antes, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, todo estaba cambiando. Y Pedro se fue, no solito, pero llevó a algunos hombres cristianos de Jope con él, para que sean testigos de ese evento importante en la historia de la iglesia. Vamos a continuar. Versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El hombre, todavía viviendo mayormente en ignorancia, no sabiendo del Evangelio de Cristo, ya casi tiene una célula en su casa. Tiene una célula. Todavía no está salvado. Y tiene más dedicación de alguno de nosotros. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Adoró. Después de todo, tristemente, era un hombre ignorante de las cosas de Dios. Tuvo que aprender que no se puede alabar así el siervo de Dios. Ni a San Pedro, ni a María, ni a ningún santo. Aún hoy en día hay personas que dan demasiada exaltación a los santos o a los líderes de la iglesia. Pueden respetarlos, claro, hombres que tienen posición, hombres que tienen éxito, pero no debemos dar demasiada reverencia o crédito o gloria al hombre que solamente pertenece a Dios. Hermanos, yo recuerdo hace mucho tiempo estuve en un ministerio y en un servicio, y vino a mí un hombre recién llegado de otro país. Extendí mi mano para apretar el mano, y agarró mi mano y iba a besarme en la mano. Y me asustó. ¿Qué quiere decir esto? Eso sí que no. Un beso en la mejilla de la hermana de Argentina, sí. Un beso de la mano del hombre fulano, eso sí que no. Pero en serio, es una tentación que se pone, es una roca de tropiezo, exaltando al siervo de Dios. Somos no más que hermanos, hombres, seres humanos, usado por Dios mientras estemos humildes. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Pedro, como siervo fiel, no quiso nada del crédito, ni de la admiración, ni de la gloria que solamente Dios merece. Estudiamos en Génesis, en viernes, cuando Faraón dijo a José: he escuchado de ti que puedes dar interpretaciones de sueños. Y José dijo: no está en mí, pero Dios te dará la respuesta. Ni los ángeles, por gloriosos que sean, pueden recibir lo que pertenece solamente a Dios. En Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Juan, el apóstol Juan, porque el ángel era muy glorioso, Juan cayó para adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los ángeles tampoco pueden, pero Cristo sí. Cristo sí. En muchas ocasiones, no voy a ir, pero en Mateo 14:28, si quieren notarlo, cuando estaban caminando sobre el agua, cuando Cristo entró en la barca, dice que se adoraron. Y Cristo no nos dijo: recibió, era propio que Cristo recibiera la adoración. 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es como Pedro está diciendo: Dios apenas me está revelando a esto. Esto es algo nuevo para mí. Algo nuevo está pasando en mi vida también. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? No tuvo ningún problema en venir, pero quería saber cuál es el asunto. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llega, él te hablará. Hermanos, hay oportunidades de hablar de Cristo. Hay oportunidades de predicar el Evangelio. Oportunidades ordenadas ya por Dios. Por eso Pedro va a decir más tarde en su carta: estad siempre preparados para presentar defensa. Y tu hermano, ¿estás preparado? Si este pasa contigo, el Espíritu Santo te guía, ¿estás preparado para presentar los elementos más básicos del Evangelio a una persona? 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. A veces uno piensa: nadie quiere escuchar. Todos tienen corazones cerrados. Todos han escuchado ya. No es verdad. No es verdad. Cuando estamos obedientes a llevar el mensaje, vamos a ver que hay gente esperando pacientemente. Muchas veces, saliendo a evangelizar, regresan diciendo: sí, están abriendo las puertas. Son abiertos para escuchar. Es un engaño del diablo. Nadie quiere escuchar. Todos están en contra. Mentira. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme, del que le teme y hace justicia. Está diciendo Pedro: yo mismo estoy aprendiendo algo en todo esto. Algo que nunca entendí completamente. Porque los judíos, vamos al libro de Santiago, los judíos tenían un concepto muy alto de su cultura, de su raza. Y por eso, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Que todos son iguales delante de Dios. No importa tu país, tu cultura, tu idioma. Solamente importa si hay lugar en su corazón para Cristo Jesús. Y los judíos estaban arrastrando costumbres malas a la iglesia, y por eso Santiago escribió aquí, 2:2 de Santiago: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: éstate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso es lo que Pedro estaba aprendiendo. Que Dios no hace acepción de personas. A veces uno muy profesional piensa, pues Dios está recibiendo algo bueno si yo me convierto. Dios no necesita nada de un profesional, de un rico. Dios ya tiene todo. Dios ha hecho todo. Bueno, vamos a la conclusión de ese capítulo. Ya continuando con 36, estamos cerrando con el mensaje que Pedro traía, el mensaje de la salvación que traía a estos hombres, porque no eran salvados. Versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El Evangelio fue primero a los judíos. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, un anuncio de gozo, un anuncio alegre. El fin de la culpabilidad del ser humano. Paz por medio de la fe en Cristo. Dice en Romanos en 5:1, la base de nuestra paz, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de nuestra piedad, nuestras obras, nuestros compromisos, por medio de la fe en Cristo Jesús, viene la justificación. Dice después, es Señor de todos. Es como José tenía el anillo en viernes, tenía el anillo de Faraón. Tenía autoridad total sobre todo. Gritaban enfrente de José en Egipto, doblad la rodilla. Y Cristo también. Hay que reconocer a Cristo como Señor. No solamente como Salvador, sino también como Señor. Entonces, esa es la primera parte del Evangelio aquí. Este es Señor de todos. Otra parte. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Ustedes han escuchado de esto. Quizás han pensado que era no más que una leyenda o un rumor o algo exagerado por haber pasado de muchos, pero fue conocido ya. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo buenas y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que Cristo era realmente un hombre bueno, que siempre hizo lo bueno, estaba en contra de la opresión del maligno, sanó a la gente, libertó a demonios y de enfermedades, porque Dios estaba con él. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Elementos del mensaje importante. Cristo es Señor. Cristo vivió una vida perfecta, una vida justa. Y ahora Él está diciendo en 39, no es una leyenda, estuvimos nosotros presentes, es la pura verdad, somos testigos. Él fue el puro, el justo, que murió injustamente. Estos son los elementos del Evangelio. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Jehová había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Cuando estamos presentando el Evangelio, es sumamente importante hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Es una parte central del mensaje. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, confirmando de nuevo su señorío. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Confirmando San Pedro que él estaba con Cristo, comió con él, No fue una visión, no fue un rumor. Además, no fue nada nuevo. Que esto fue el mensaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de David, de Salomón, y de todos los profetas, de Isaías, de Jeremías, hasta de Jonás, que dijo desde el estómago del gran pez, la salvación es de Jehová. No está en el hombre. Dios estaba salvando, dando perdón de pecados, dice aquí, por medio de fe en Cristo. No por medio de tus decisiones, no por medio de tu piedad. Confiando en la justicia de Cristo Jesús. Poniendo tu confianza en el sacrificio de Cristo y no en tu propia justicia. Eso fue el problema de los fariseos. Confiaban en su propia justicia, dice en Romanos 10:2. El problema del el hombre de Etiopía, porque él estaba instruido bajo los judíos y probablemente también aprendió algo, ese centurión de los judíos, pero los judíos eran ya muy corrompidos en su entendimiento. Dice en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es posible tener celo de Dios. Es posible vivir una vida piadosa. Y de todas maneras, seguir como persona perdida. Los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ignorantes. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Querían establecer su propia justicia. Pues yo estoy bien, buena persona. Como el fariseo, doy diezmos. No soy malo. Hasta el centurión tenía una vida ejemplar. No era suficiente. Ser reconciliado con Dios exija una justicia más alta. No es suficiente. Continuando, ya estamos llegando al fin. 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esperan, esperan, no he cumplido mi sermón. Pero ni modo, ya. Estaban creyendo. No he dado el llamamiento. Pero ya, el Espíritu Santo llegó. Estas personas eran preparadas de corazón. 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era algo nuevo en la historia de la iglesia. Los otros pueblos estaban ya entrando. Fue algo nuevo. Muchos judíos no esperaban esto. Tenían ese gran orgullo de su raza, su exclusividad. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hablaron en lenguas como los judíos en el día de Pentecostés, comprobando que la iglesia se fue más allá de los judíos. Fueron bautizados, dice que no por Pedro, Pedro los mandó que sean bautizados, quizás con los que estaban con él, para que participan ellos, los judíos, en ese nuevo movimiento entre los no judíos. Y también para que alguien no diga, pues mi bautismo fue por Pedro. Y que sean exaltados. Pero en este momento estaban llenos del primer amor. Quisieron escuchar más, dice. Entonces, en el último versículo, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quédate, Pedro. Quiero saber más. Tenían la ignorancia y sabían de su ignorancia. Y tenía hambre ya de la palabra de Dios. Pedro escribió más tarde en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Una síntoma de ser una criatura nueva, una de las evidencias de ser una persona nueva, es que uno quiere venir y escuchar la palabra de Dios. Para los que son regenerados es una alimentación. Y aquí Pedro estaba hablando de la palabra de la predicación y dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Tienes deseo por la leche de la palabra de Dios? ¿Para recibir nutritivo espiritual, para crecer? ¿O realmente eres indiferente? Ah, sí, la iglesia está abierta. Quizás me voy, quizás no. Tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo está en tu caso? Cerrando ya unos puntos de doctrina. Dios manda siempre su evangelio a los que Él está preparando. Muchos misioneros han dicho que entrando en una isla donde no hay nada, ninguna información del evangelio, dicen los tribus ahí, sabíamos que algo así iba a pasar. Que el Espíritu de Dios vino de antemano preparándolos con anticipación. Pero, sin embargo, no hay ninguna manera de ser salvo aparte de Cristo Jesús. Hemos visto en 4:12 de este libro de Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es necesario llevar el Evangelio a ellos. Otro punto, es posible ser una persona piadosa, que ore, que da limosnas, que da sus recursos a los pobres, y sin embargo no está perdonado de sus pecados, hasta que Dios te mande el Evangelio a tu corazón. La salvación del hombre viene por medio de fe en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree tenga vida eterna. Viene por la fe en Cristo Jesús, no viene por nuestra vida piadosa. Hay personas en muchas sectas, en muchas religiones falsas que viven vidas más o menos piadosas, vidas mejores que otras, sin pecados groseros, dando sus recursos para ayudar a otros. Pero eso no es suficiente para cerrar de una vez con Dios. Es muy noble vivir una vida limpia, pero es peligroso confiar solamente en esto. Los fariseos estaban así. Confiaban en sus vidas así, pero Cristo dijo en Mateo 5:20 dijo, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue sorprendente para ellos. Se miraban a los fariseos, fue Mateo 5:20, miraban a los fariseos como personas bien dedicadas a la religión. Pero Cristo dijo, no, es necesario tener algo más. Y Cornelio lo encontró por fin, por medio del Evangelio de Cristo. Por esa razón dijo San Pablo en Romanos, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el poder de Dios, escuchar y creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Que el justo tomó el lugar del injusto. Que yo no estoy confiando en mi capacidad de comportarse bien. Estoy confiando en lo que Cristo hizo de mi parte. Hermano, ¿has sido bautizado? ¿Tienes el deseo? ¿Está realmente el Espíritu Santo trabajando en ti? ¿Eres acaso un joven, niño de familia cristiana? Pero si Cristo no es tu Señor, sino que hay que confiar en el sacrificio de Cristo Jesús. Dios no respetará tu persona por ser una persona de una familia cristiana. Simplemente por eso, los judíos estaban en el pacto con Dios. Van alejados. Cornelio fue un hombre piadoso, pero todavía perdido. Y hay evidencia de esto en capítulo 11, y con esto estamos cerrando. En capítulo 11 de Hechos, 11:14, Pedro está revelando lo que pasó, lo que el ángel dijo en 11:14, dice, hablando de Pedro, dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Que Pedro iba a presentar palabras de salvación. ¿Qué quiere decir? Que todavía no fue salvo. Con todas sus buenas obras, con toda su vida piadosa. ¿Cómo está contigo, amigo? ¿Eres un perdido piadoso? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu Espíritu Santo ha sido moviendo acá entre nosotros. Pedimos, Señor, que tú toques, Señor, a alguien. Alguien que realmente no está rendido a ti, Señor. No está recibiéndote como Señor. Quizás quiere un Salvador, pero un Señor, ¿no? Oh, Padre, hay personas. Miren a su cruz, miren a su sangre. Eso quiero y quiero ser perdonado, pero mira su corona. Dice, eso sí que no. No quiero que Él sea mi rey. Oh, Padre, mande, Señor, un espíritu de arrepentimiento en esta mañana. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos.